Hola amigos, bienvenidos a los podcasts de Lengalia titulados Viaje lingüístico y cultural a Latinoamérica. Hoy viajaremos a Uruguay. Os habla Diana y en esta ocasión me acompaña Camila. Hola Camila.
Hola, muy buenas tardes.
Gracias, lo primero, por estar aquí hoy con nosotros. Y bueno, ya para entrar de lleno en todo lo que nos tienes que contar de Uruguay, primero empezamos preguntándote, ¿eres de Uruguay, pero de dónde?
Bueno, yo soy uruguaya y vengo de Montevideo, de la capital. Uh-huh. Vengo yo.
Vamos, que nos vas a informar bien, me parece a
sí.
mí, ¿no? ¿Y dónde está situado Uruguay?
Bueno, Uruguay se encuentra en Sudamérica, está al sur de Sudamérica y nuestra frontera está con Brasil, uh-huh. Argentina y, bueno, el Océano Atlántico.
La costa atlántica, ¿no? Uh-huh. No sé si el relieve de Uruguay es muy desigual o no tenéis grandes alturas. ¿O
no.
¿Hay mucha zona de montaña?
No. Montañas no tenemos. Tenemos uh-huh. cerros, pero el país se caracteriza por la llanura y la penillanura.
Penillanura.
Sí, uh-huh. bueno, por ser un poquito
sí, sí. No, me
con
hace
cerros.
La palabra.
Claro, uh-huh. pero realmente el relieve en Uruguay es bastante liso, uh-huh. se podría decir, bastante plano.
Me comentabas antes un cerro, ¿no? Especial que hay en la ciudad.
Ah,
¿no?
sí. Saliendo de la ciudad hacia el este, cuando uno está yendo para Punta del Este, que es muy uh-huh. conocido, que se encuentra dentro del departamento de Maldonado, un cerro muy conocido y muy visitado turísticamente es el Cerro Pan de Azúcar. Que el Cerro Pan de Azúcar se puede ver desde lejos cuando uno viene en la carretera, en la ruta, que se caracteriza por tener una cruz muy grande uh-huh. arriba. Y que no me pregunten por qué está,
¿por
no
qué?
Tengo ni idea.
No, está ahí y punto, ¿no?
Está ahí. Uh-huh. Que este cerro es realmente sí, una gran atracción turística subirlo, porque uno, una vez que está arriba, puede tener una visión panorámica hacia el este, oeste, norte y sur, muy linda, realmente muy rica. Uh-huh. Uno puede mirar en dirección a Punta del Este, por ejemplo, donde, si bien, bueno, es balneario, se puede decir, pero ya es ciudad. Uno puede tener contraste de lo que es yendo hacia el norte del país, que es todo muy agreste.
De Punta del Este hablaremos después, ¿no? Uh-huh. Ya nos has adelantado que es una zona de balnearios, ¿no? ¿O es uh-huh. un balneario en sí?
Es un balneario en sí.
Bueno, pues ya sabemos que a ese cerro habrá que subirse para hacer una buena foto del país o, bueno, o de lo que es la perspectiva de la ciudad y las afueras,
sí,
¿no?
Sí, realmente. Uh-huh.
En cuanto al tema de la religión, Camila, ¿cómo se confiesan los uruguayos?
La religión realmente en Uruguay no es un tema muy importante. Uh-huh. La mayoría de los uruguayos sí son católicos, de tradición católica, pero no practicantes. Uh-huh. O por lo menos a medio, cumplen con lo que la familia yeah. espera uh-huh. y punto. Es muy típico bautizar y casarse por iglesia, pero realmente el practicar no es tan
vamos,
habitual.
Que por fe, lo que siente fe, no se hace, ¿no?
No, mucha gente, es muy común ser agnóstico realmente en uh-huh. Uruguay. Es una cosa bastante común.
Y declararse como tal.
Y declararse como tal, como que uno, bueno, cree que hay algo, sí, que tiene que haber algo, pero que realmente no tiene mucha idea que
quién lo sabe, ¿no? Sí, bueno, un poco la filosofía del español es también, uh-huh. a pesar de la fama de bueno, de muy católicos, y sí hay gente muy católica en España, una gran parte también
claro.
pasa lo mismo, ¿no? Esa, digamos, esa inercia, ¿no? Que te dejas llevar y dices, vale, pues me caso por la iglesia porque sí.
Porque se espera. Y punto.
Y ya está. Supongo que sí, hay más fanatismo con otra religión que es el fútbol, ¿no?
Sí, el fútbol es la religión de todos los uruguayos, o casi todos, realmente. Bastante fanatismo, es una cosa increíble. Mm-hmm. Principalmente los hombres, es muy uh-huh. normal que el fútbol, como te había comentado antes, por ejemplo, es impresionante en la hora de las noticias. Cuando viene el informativo de la noche, que es el más importante, que dura una hora reloj, en la primer media hora se apretujan todas las noticias de todos los temas que hayan, a excepción del deporte, y la segunda media hora es dedicada especialmente y exclusivamente para el deporte, y dentro del deporte se destaca brutalmente el fútbol.
¿Tenéis varios equipos o hay un equipo en
no,
Uruguay?
No, hay varios equipos, sí, uh-huh. hay muchos cuadros de fútbol.
¿En primera división?
Bueno, los que tenemos nosotros, los equipos más fuertes son Peñarol y Nacional, uh-huh. que son, cuando ellos dos juegan, se los llama un clásico. cuando hay un clásico, realmente se paraliza el país. Es algo, uno no puede enfermarse, por ejemplo, porque uno puede ir al hospital y están todos mirando una tele que tienen escondida en un rincón el partido. Eso sí.
Es probable que no la atiendan, ¿no?
No. El país queda paralizado, realmente.
Vamos, que sería como un clásico Madrid-Barcelona, prácticamente podríamos compararlo.
Es una buena comparación, sí.
Entramos en lo que realmente, bueno, nos interesa todo lo que podamos saber sobre Uruguay en este caso, pero especialmente esto es para gente que está aprendiendo español, entonces nos vamos a detener un poco en el español de Uruguay, ¿no? En principio, la primera pregunta que te hago, no sé si es el único idioma que se habla en el país, es el idioma oficial, ¿no?
El español sí es el idioma oficial. Pero lo que tenemos en el norte del país es la mezcla idiomática que pasa por estar con la frontera con Brasil, donde es muy normal hablar el portuñol, que no es ni portugués ni es español, sino que es un dialecto mezclado por la influencia idiomática de la frontera, de los dos idiomas.
Una mezcla que incluso a lo mejor es intercalar palabras en español y en portugués.
Realmente yo no hablo portuñol, lo he escuchado por personas que he conocido de que vienen del norte del país, uno se da cuenta principalmente por el cantito que tienen, muy, muy parecido realmente a los brasileros, que te hablan en español y mezclan con palabras portuguesas.
Sí, supongo que será un fenómeno similar al del Spanglish, que mezclan palabras.
Claro.
Sistemáticamente, sin pensarlo,
sí,
¿no?
Sí, uno tiene la influencia tan fuerte que realmente sale otro nuevo dialecto, otro nuevo idioma.
Fruto de ese cacao, ¿no? Que debe ser el convivir con dos idiomas fuertes y con gran influencia, ¿no? Como es el portugués en este caso y el español. Bueno, no sé si te gustará o no, pero el acento argentino y uruguayo siempre, para se la confunde. Gente que no somos ni argentinos ni uruguayos, se confunden. No sé si tú seguramente defenderás que es bastante diferente o...
Sí, claro. En mi opinión interna, para mí es completamente diferente. Yo puedo reconocer, realmente uno reconoce el acento uruguayo y el argentino. Se diferencian principalmente el acento porteño de la gente de Buenos Aires. El acento porteño es muy diferente al acento uruguayo. Para aquellos que, bueno, realmente no conocen tanto el idioma uruguayo-argentino a fondo, sí es muy normal que se confunda porque se escucha el sh y el vos. Entonces ya se generaliza. Así como los argentinos dicen yo, los uruguayos también. Y nosotros, si bien también intercalamos con el tú, usamos el vos y la conjugación tenés, hacés, vení.
Lo diríais con tú, ¿no? Es tú tenés, por ejemplo.
Por ejemplo. Es muy normal en una conversación decirte tú y después decirte vos.
Vamos, que los utilizáis los dos.
Los dos, indiferentemente, sí.
No me sale la palabra ahora. Y en cuanto a palabras ya específicas, supongo que también es español, pero evidentemente tendréis unos términos diferentes para decir determinadas palabras, ¿no? No sé, se me ocurre en este momento autobús, dinero.
Bueno, el autobús, nadie le dice en Uruguay autobús, se le dice el ómnibus o se le dice el bondi.
El bondi, la verdad es que es una palabra simpática, ¿no?
Eso es muy normal, por ejemplo, con los jóvenes, por ejemplo, cuando dice me tengo que tomar el bondi. O estoy esperando el bondi.
Parece que te vas a comer algo en vez de
no, pero ese es el ómnibus que uno está ahí esperando en la parada.
¿Es el principal medio de transporte en la ciudad?
Bueno, el ómnibus y el taxi, el auto, porque no tenemos trenes. Nosotros sí están los trenes muy viejos que van hacia, bueno, saliendo del Montevideo, diferentes direcciones hacia el interior del país, que son los trenes de AFE. Sí, esos se utilizan, pero realmente no son tan exitosos como el medio de transporte del bondi, porque, bueno, nosotros no tenemos subterráneos.
Por diferentes motivos, ¿no? Y también supongo que será un poco por la cultura hasta hoy, a lo mejor sí.
Por temas de relieve, por ejemplo, en la ciudad se intentó hacer, pero no se puede por el tipo de relieve, el piso y no sé, XXX, no tengo mucha
idea.
Bueno,
y que utilizáis o tomáis el bondi.
El bondi.
Que sí es rápido y eficaz, que es igual.
Eficaz y rápido.
O con paciencia, ¿no?
A diferencia de los domingos, realmente hay que ser paciente.
Sí, pero eso con el autobús, bueno, el bondi pasa en todas las ciudades.
Pasa en todas las ciudades, sí.
En cuanto a otras palabras, por ejemplo, el dinero, ¿cómo le llamáis?
El dinero se le dice la plata y también se le puede decir la guita.
¿Y si tenéis un novio o un amigo?
Los amigos son amigos, sí. Con los novios, bueno, se le puede decir un saliente también.
¿Un saliente? Sí. Eso es que...
Estás ahí en una relación a media, se dice, estoy saliendo con alguien.
Ajá,
tengo
vale. Pensé saliente. Que saliente era ya que estabas a punto de romper la relación.
Al revés, es cuando la estás empezando.
Ajá.
Cuando estás empezando a tener citas, vendría a ser.
De salir.
El novio se le dice ya cuando es una cosa formal, o por lo menos cuando, bueno, es algo estable, se sabe.
Ya es reconocido, ¿no? Por lo menos.
Sí, es reconocido. Y para calificar a los chicos y las chicas, se utiliza mucho el término chiquilín. ¿Chiquilín? Y chiquilina. Se utiliza mucho.
¿Hasta qué edad se utiliza?
Si son adultos mayores, se lo van a decir a cualquier persona. Ellos se consideran en el derecho de decirle a... no importa
hasta
la edad.
Hasta que tiene 30 años, ¿no? Que es un chiquilín.
Es un chiquilín. Es... Y bueno, dentro, los jóvenes utilizamos mucho las palabras... Un pibe, una piba, una mina, es una chica, en realidad.
Una mina es algo positivo, ¿no?
Sí, una chica, normal. Una es una chica, mina.
Una mina, qué gracia. Y también supongo que tendréis vuestras expresiones, ¿no? Para animar, por ejemplo. O...
Bueno, es muy común decir, vamos arriba, loco.
Venga, aunque estemos decaídos del todo,
sí,
¿no?
Vamos arriba, que se puede, eso es muy común decirlo en Uruguay.
Venga, ánimo. ¿Y otras que se te puedan ocurrir? ¿Ahí va?
¿O... Ahí va. Ahí va es muy común también. Cuando alguien dice algo que te parece correcto o que estabas pensando lo mismo, decís, ahí va. Ahí va.
O como que se te acaba de ocurrir algo, ¿no? O...
Sí, realmente es una expresión muy espontánea. Es algo que...
Sí, es como el exacto, ¿no? O a lo mejor, ahí va.
Ahí va, exacto. Sí, eso se mismo, puede ¿no? decir, eso mismo.
Bien, pues siempre es interesante estas diferencias, ¿no? Porque realmente, aunque sea el español el idioma oficial en cada país de Latinoamérica y en España también, las diferencias
el
a veces
regionalismo.
Es notable, ¿no? En cuanto a la cultura, que el idioma también evidentemente forma parte de su cultura, pero ya nos vamos a otros aspectos. En la vida del país en general, no sé si hay mezcla de etnias, de cultura... ¿Los antecedentes de los uruguayos?
Bueno, en Uruguay principalmente se tiene, sí, una raíz europea, sureuropea, italiana y española. Esa es una influencia muy fuerte porque lo que vendría a ser autóctono, los indígenas de Uruguay fueron asesinados, exterminados a lo largo del siglo XVIII, XIX por diferentes guerras, por las guerras independentistas, etcétera, etcétera. Y realmente aquello que sobrevivió se mezcló dentro de lo que vendría a ser el gaucho, que es muy parecido al lo mismo que el gaucho de argentino, el hombre libre que vivía en el campo, que es una mezcla entre el indígena y los inmigrantes europeos. Ahí se fue mezclando lo que quedaba indígena. En este momento no hay, o sea, realmente indígenas en el Uruguay, y la mayoría de la gente se caracteriza también en Montevideo por tener cierta X influencia europea. Eso es muy común en Uruguay.
Incluso, a lo mejor, el hecho de tener familiares europeos o no, también será algo común.
Por dos motivos. Están los que, por ejemplo, tienen antecedentes europeos de abuelos, bisabuelos o padres, por diferentes motivos, por las guerras que se fueron a Uruguay. Uruguay siempre se caracterizó por ser un país neutral y con una democracia estable. Entonces, hay muchos, bueno, de la época de Franco, de diferentes épocas.
Habrá vidas diferentes, ¿no? Lo que es ciudad, lo que es el campo.
Las diferencias entre la ciudad y el campo son gigantescas, es abismal. El país, una característica que tiene es que el campo y la ciudad, o sea, la ciudad, me refiero a la capital, a Montevideo, viven dos vidas paralelas, bastante desconectados uno del otro. Si bien, en realidad, o sea, el país vive del campo... Se tiene muy malo realmente el contacto que hay con el campo, con las necesidades del campo, e incluso hasta los medios de transporte hacia el campo son malos.
Sí. No hay una buena comunicación, digamos, que favoreciese...
No, es realmente dos vidas, dos caminos muy paralelos que se hacen entre la capital y el resto del país.
Y ahí también se notará las tradiciones, música y todo, también será diferente, ¿no? La evolución, a lo mejor en unas zonas que en otras, pero en la capital será donde más se percibe la vida cultural, ¿no?
Sí, en la capital, bueno, en Montevideo es fuertísimo el movimiento cultural que hay. tanto sea como el teatro, como los conciertos, es muy fuerte realmente. Uh-huh. Hay muchos teatros y siempre hay cosas buenas también realmente, uh-huh. museos, etcétera, etcétera. En el campo se caracteriza mucho también por las payadas y el folclore. Las payadas son una persona o dos personas están tocando la guitarra y se va payando en el momento. Y los payadores son las personas que van recitando, cantando, uh-huh. improvisando en el momento con diferentes temas y lo van enganchando. Por ejemplo, si yo payo ahora, empezaría a cantar al ritmo de
la traducción de payar.
Es eso.
Improvisar, a lo
improvisar,
mejor, ¿no?
Cantar, uh-huh. improvisando y seguir manteniendo el tema.
El hilo, ¿no?
El hilo, sí, uh-huh. de la música. Y por supuesto que también, bueno, a la par de aquellos que estén tocando la guitarra. Eso es muy típico.
Y
también.
Eso se llama payadas.
Las payadas.
Se aprende algo nuevo y la verdad es que es algo muy original también, ¿no? Y eso no se trasladó a la ciudad, eso se mantiene en el rural.
Se hace también en la ciudad, pero realmente es algo más típico del campo.
Y que tiene más encanto quizá, ¿no?
Y tiene su encanto, por supuesto, en la noche cuando se hace un fogón y se hace un asado, mientras se hace el asado, ir tocando la guitarra y cantar, es fallar, uh-huh. es una cosa hermosa realmente.
Qué bonito. Tanto estemos en el rural como en la ciudad, podremos comer bien, ¿no?
Sí. Siempre.
Siempre, ¿no? En Uruguay ya vamos de cabeza a un restaurante o ¿a dónde? ¿A dónde nos propondrías?
¿A dónde propondría? A ver, para empezar, una buena comida sería primero pedirse un chivito. Uh-huh. Para aquellos que tengan mucha hambre, un chivito canadiense. El chivito consiste en, es como un sándwich vendría a ser con un churrasco.
¿Hablamos de carne de vaca o
en
de
en Uruguay carne significa carne de vaca.
La única.
Es como si fuese la única carne. Después está el pollo, bueno, y están otras cosas. Pero la carne en sí en Uruguay se come...
La vaca uruguaya.
Principalmente uh-huh. se come vaca. Es un churrasco de lomito de carne. Por lo uh-huh. general, sí, que se hace entre dos panes con lechuga, tomate, jamón, panceta, tal vez. Es muy rico. Es riquísimo el chivito.
¿Y eso se come como tentempié o es
realmente una comida?
Es una comida.
Es una comida. Uh-huh. Y el chivito canadiense es una comida más grande todavía porque acompañado con más cosas.
¿Se lleva la comida picante en Uruguay o no?
No, 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 no. No.
Comidas naturales, ¿no?
Salado, y, uh-huh. pero no picante.
Bueno, pues ya me está gustando porque me encanta la ternera y no me gusta la comida picante, así que genial, genial combinación. ¿Algún plato así, aparte del chivito, vemos por aquí? Asado con cuero. Yo no sé si lo has probado alguna vez, supongo que sí, o bueno, no es tan típico.
El asado con cuero realmente, o sea, en este momento, por lo menos en Montevideo, no se hace tanto. Se hace el asado, que se lo hace con la parrilla grande, sí, con leña. El asado... Tiene que ser con leña, un buen asado, sí. porque es realmente diferente cómo queda hecha la carne por el humo.
Sí, eso dicen
la leña
los
de monte,
expertos
sí.
y es cierto, ¿no?
Y es cierto, la leña de monte le va a dar otro sabor diferente a la carne que si es carbón prendido con gasolina.
Sí,
o sea,
o gas, vamos, tiene mucho que ver y bueno, el comerlo luego también al aire libre o no, ¿no? También
sí,
influirá.
Un asado es una ceremonia en Uruguay, el asado. Si uno va a comer un asado, uh-huh. no va a servirse un plato e irse, sino que realmente va a dedicarle horas al tema, se va a juntar mientras están prendiendo el fuego. Van a conversar, a tomar algo, a comer unas picaditas, algunas cositas. Y ahí se empieza a hacer la carne. Eso demora, tal vez demoran 4 horas, 6 horas, un asado.
Sí, que es como una excusa, ¿no? Para hacer
para
un encuentro.
Para juntarse, sí, realmente.
Un encuentro y además con comida, que siempre mejor que mejor.
Que es muy rica.
¿Y qué postre destacarías? Por ejemplo, aquí tenemos alfajor... Chajá de Paysandú.
El chajá. Chajá de Paysandú es espectacular. Realmente uh-huh. el chajá de Paysandú es una delicia. Es a base de merengue, bizcochuelo, crema, durazno y la frutilla, sí.
¿Y pero, la frutilla? ¿Eso de la frutilla?
Fruta. O en frutilla general. Es fresa.
Ah.
Nosotros decimos frutilla.
Es que, claro, yo estaba pensando en la frutilla.
No, no,
en
no.
La
no.
fruta.
El güey se le dice frutilla.
La frutilla es la fresa.
Sí. Y es como un alfajor, se ve como un alfajor realmente. Mm. Y es muy rico. Luego, otra cosa que para mí también es espectacular es la pasta frola. La pasta frola se hace con dulce de membrillo. Bueno, el membrillo es una fruta en realidad, con la que se hace este dulce, que es muy rico, con el que también se puede comer el Martín Fierro. Y la característica de la pasta frola es por también cómo se ve, que es, bueno, las tiritas de masa cruzadas, como si fuese realmente, sí, un cuaderno de matemáticas, parece.
Dices que el Martín Fierro también con membrillo. Vamos, que el dulce de membrillo es algo típico de la gastronomía uruguaya, ¿no?
Sí, come mucho membrillo, sí.
Qué rico es, además. Bueno, en España también hay costumbre de comerlo. Y sí, hay en casas que lo hacen. Y con queso, así. Estos dulces que nos acabas de comentar tienen muy buena pinta. Y no podemos dejar el tema de la gastronomía. Bueno, yo creo que ya el mate entraría en bebida, ¿no? Pero sí, una bebida especial.
El mate también es como el asado, una cosa muy típica uruguaya. El uruguayo normalmente sale a pasear con el mate abajo del brazo o con una matera, que es una cartera de cuero donde lleva su mate, porque realmente el mate sí forma parte de muchas actividades, ya sea trabajo, estudio, paseo, simplemente. Uh-huh. Y el mate típico uruguayo es el mate amargo.
¿Y lo bebéis con esa pipa?
Es una bombilla.
Bombilla. Vale, una bombilla que no dé la luz en este caso.
Se llama bombilla y no da luz. Es como si fuese, si se ve como una pipa y es como una, bueno, un sorbete vendría a ser. Que es abajo, donde va a entrar dentro de la calabaza. El mate es realmente una calabaza seca. Si primero se cura, eso quiere decir que se le pone un par de días yerba, como que se moja, es para que pierda el gusto a calabaza y tome gusto a mate, a la yerba del mate. Y se toma con la bombilla, que es como un, sí, un sorbete, vendría a ser donde abajo, de plata o de alpaca, que abajo es cerrado, pero con pequeños agujeritos para que pase la bebida, pero que no pase la yerba.
Ah, curioso. Me acabo de enterar, porque realmente no, sí conocía el mate, pero no sabía muy bien cómo era
el funcionamiento,
el sistema, ¿no? Camila, nos lo estamos pasando genial. Nos vamos a visitar Uruguay y vamos a ir a puntos concretos, ¿no? Uh-huh. Comentaste antes Punta del Este, que yo creo que es un sitio que hay que ir, ¿no?
Sí. Bueno, Punta del Este está en Maldonado, como ya había dicho, y en Punta del Este es una belleza, realmente es un espectáculo. Uh-huh. Como dice el nombre, por supuesto es una punta, o sea, uh-huh, geográficamente. Y, bueno, se caracteriza porque, entre las cosas que se caracteriza, es porque uno está llegando desde Montevideo y uno, a medida que se va acercando a la península, por supuesto que ahí tiene una playa espectacular, donde enfrente está la isla Gorriti, que es muy conocida también porque es hermosa.
La isla Gorrete.
Gorriti.
Gorriti.
Uh-huh. Uno llega al puerto de Punta del Este y comienza la playa Brava, yendo hacia, más aún hacia el este, en dirección a Brasil. Y uno cuando está en el puerto realmente llega a ser una parte tan angosta cuando está llegando al puerto. Uno puede ver la playa hacia la derecha y uno puede ver la playa hacia la izquierda. Queda a 200 metros a cada lado. Y de un lado tiene una playa mansa y del otro lado tiene una playa brava. Porque en Punta del Este es donde empieza el Océano Atlántico. Termina realmente el Río de la Plata y empieza el Océano Atlántico y el agua cambia completamente. O sea, es una cosa impresionante porque uno se para realmente en el medio y mira hacia un lado y está todo tranquilo y hacia el otro lado la playa es un alboroto.
No, veo que es una tierra también de contrastes.
De
contrastes.
¿No?
¿Es caro ir a Uruguay de vacaciones?
¿Por el peso uruguayo o...?
Pues por el alojamiento, la comida, el nivel de vida. ¿Está caro en general?
Bueno, para los uruguayos sí, por supuesto. Para los uruguayos sí porque los sueldos son bajos. Son malos los sueldos en Uruguay. Yo creo que para, bueno, realmente en comparación al euro, como el euro está muy fuerte, son 36 pesos uruguayos un euro. No es tan caro viniendo como de paseo a Uruguay. Y realmente no, nunca fui turista.
Ya, bueno, pero ¿qué más podemos hacer? Una idea. Que no sería algo de llevarse las manos a la cabeza ir de turismo a Uruguay. ¿No?
Claro,
o depende de la zona.
De la zona. Punta del Este sí es una zona cara. Es una zona de lujo, realmente. Punta del Este tiene hoteles 5 estrellas espectaculares, tiene todos los lujos que uno quiera.
Vamos, que el que va ahí ya sabe que va a
va a ir
pagar,
a gastar,
¿no?
Va a precisar plata, pero, realmente.
Uh-huh. Por ejemplo, tenemos otros sitios como Colonia, que pone que es Patrimonio de la Humanidad, reconocido por la UNESCO. No sé si la conoces, esta ciudad.
Colonia, bueno, está enfrente a Buenos Aires, sobre el territorio uruguayo. Desde Colonia, cuando no está nublado, se puede llegar a ver Buenos Aires, cruzando el río Uruguay.
Curioso.
Y Colonia es una belleza espectacular porque todavía mantiene muchas casas y parte de la muralla que tenían en la época de la colonia. Y Colonia fue fundada realmente por los portugueses, Colonia do Sacramento, y tiene la muralla desde la época de la colonia para defenderse por las guerras con Buenos Aires. Realmente es un espectáculo, es como un viaje en el tiempo. Uno va y puede entrar por callecitas angostas hechas por adoquines, con estas casitas, con sus farolitos.
Qué bonito.
Y realmente es un encanto. Ir a esa ciudad es un encanto porque uno hace un viaje realmente histórico.
¿Lejos de la capital?
Es en la dirección contraria de Punta del Este, yendo hacia el oeste. Y realmente no es tan lejos. Uruguay es muy chico. Nada queda demasiado lejos.
Vamos, que nos lo podríamos proponer. ¿Cómo nos podríamos mover mejor? ¿En coche, por ejemplo?
Por ejemplo, una buena ruta
sería... en auto, como decís.
En auto sería, si uno viene desde Buenos Aires, por ejemplo, comenzar en Colonia, seguir hacia Montevideo. Una vez que uno está en Montevideo, recorrer la capital, porque hay mucho para recorrer ahí. Y seguir hacia el este del país, en dirección Punta del Este. Y si tiene uno interés en cosas más alternativas, puedes ir aún más lejos y encontrar, bueno, playas alucinantes. En Rocha, que es antes de Brasil, son playas totalmente deshabitadas, salvajes, se puede decir. Y es algo que no se encuentra en todas partes del mundo, que uno pueda caminar kilómetros y ver una playa libre.
Y qué gusto, ¿no?
Y qué gusto, sí.
Sin ningún hotel al lado.
¿No? Y casitas pequeñas donde uno puede realmente alquilarse una chocita o acampar. O sea, Uruguay tiene esos contrastes. Uno puede realmente hacer vacaciones de lujos o vacaciones alternativas.
Alternativas, pero que siguen siendo de lujo, ¿no?
Que siguen siendo un lujo, realmente. Sí. Y lo van a hacer aún más.
Sí. No sé si es tierra de tradiciones o no. Si nos quieres contar alguna fiesta o alguna tradición en especial.
Bueno, en Uruguay fiestas tradicionales se tienen, por ejemplo, es muy fuerte el carnaval y también la noche de la nostalgia, que es la noche anterior al día de la independencia, el 25 de agosto se hace una fiesta donde salen todos los veteranos.
Veteranos que comprenderán diferentes edades, ¿no?
Claro. Y luego de leyendas se tienen, por ejemplo, tenemos una leyenda típica del campo, es la de la luz mala.
La luz mala.
La luz mala es... En realidad, la gente del campo decía que, bueno, cuando iban de noche, veían de repente entre huesos, veían huesos, por supuesto, campo hay huesos, los veían iluminados.
Huesos de animales.
Huesos de animales, estamos hablando, sí, que estaban iluminados. O que, bueno, no sé, de personas, espero que no, pero...
Bueno, ya sería, más que leyenda, un poco historia de,
sí,
de miedo, ¿no?
No. Y de ver los huesos realmente iluminados y se creía que pasaba algo con el espíritu, realmente que había algo, que era una luz mala eso en los huesos. En realidad, la explicación es el fósforo del hueso, que una vez que va desintegrándose va saliendo y en la noche ilumina. Pero en esa historia del campo es realmente muy tierna, en cierta forma, de la gente en la noche cuando iba, porque se tenía un gran temor,
claro, porque
de
no
esa
había
luz
luces,
mala.
¿No?
Claro, y el campo uruguayo es un campo, bueno, en muchas zonas del campo uruguayo no hay luz eléctrica, por ejemplo. Es una realmente una belleza, un espectáculo, también un lujo para ver la noche en el campo uruguayo, de estrellas, impresionante. Y bueno, y esto de la luz mala realmente era... Las personas del campo en la noche, cuando veían estos huesos, se creía que algo pasaba con ellos. Algo que tuviese que ver con el alma, con alguna maldición o algo.
Sí, bueno, lo que son las leyendas.
Lo
¿no?
que son que las leyendas, sí.
Me parece una bonita leyenda para cerrar esta conversación. Una pregunta que te quiero hacer. ¿Cómo son los uruguayos? ¿Son supersticiosos en cuanto a esto de leyendas? ¿Son agnósticos? Ya nos dijiste también, ¿no?
Los uruguayos, más bien, muy tranquilos. El uruguayo es muy tranquilo, supersticioso, con pequeñeces. Bueno, como siempre hay excepciones, pero el uruguayo típico se caracteriza por ser tranquilo, que le guste mantener sus costumbres, sus mates, su tranquilidad y tradicional. Y realmente no demasiado así de supersticioso, de hacer cosas extrañas, no. Bueno, pueden ser pequeñeces.
Con una vida tranquila y normal, ¿no?
Sí.
Pues, bueno, tranquilidad y entusiasmo ha sido tú hoy un gran ejemplo. Y te damos las gracias porque nos hayas acompañado en este tour por Uruguay. Y así terminamos. Muchas gracias, Camila. Y a todos vosotros os decimos que ya sabéis que podéis seguir aprendiendo español con nuestra serie titulada Viaje lingüístico y cultural a Latinoamérica. así también como con todo el material didáctico que tenéis a vuestra disposición en nuestra plataforma online, lengalia.com. Hasta la próxima, amigos.